Ser Podcast.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 100 yardas. Ya veíamos que estabais todos esperando en el chat. Nosotros estábamos esperando a José Antonio Ponsetti, pero que se está retrasando el tío. ¿Qué le vamos a hacer? Los que sí están aquí puntuales, como siempre, Luis Jones. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Aquí estamos con ganas.
Sí, a ver, que alguna noticia seguro que no te ha encantado, pero ahora lo comentamos.
Bueno, sí, exacto, comentamos, claro. A nivel de equipo no, a nivel persona, ánimo, pues suerte, pues sí. Claro. Sí,
claro. Sí. Aitor Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iker, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hay muchas cosas de las que hablar porque estamos en un momento de la temporada que te despistas un día, no hablas de partidos de playoff y hay 40 cosas ya para el año que viene.
Sí, sí, esto es genial porque no para y es lo que nos gusta. Javi Gómez. Bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ponsetti peinándote, como tiene que ser.
Sí, sí, llevo unos pelos últimamente. Voy a ver si me lo corto en Miami o hago algo de camino a la Super Bowl.
¿Llevas una sudadera de los Seminoles, Ponsetti?
Sí, claro. sí, por tristeza.
Claro, como estos han perdido.
Claro.
Los míos de la U han tenido ahí complicaciones. Aunque sea con Fernando Mendoza y toda la tropa, pero y las cosas como son, tenemos un buen equipo, hemos llegado a un lugar increíble, hablo de los Kings, y estuvieron
porque tenéis
a punto
pasta
ahí.
Pero... para aburrir y ahora mismo eso influye muchísimo.
Hombre,
claro. Hombre
y decirle a un chaval que se vaya con Al Gables a vivir, pues también mola, ¿eh?
Claro, no, al sol de Florida, joder.
Invito a la gente...
Lo de Mendoza habláis.
Invito a la gente a que vea el último cuarto. Del otro partido.
Sí, o sea, sí, sí. No, escucha, Aitor, yo invito a que la gente vea el partido. Fue chulísimo.
Sí, el partido entero. El partido entero
vale la pena, pesada. Absolutamente. El claro. Que enfrentó a los Hoosiers con los Canes y que al final los Hoosiers son los campeones y con Mendoza al mando, pero sobre todo hay un corredor en los Canes que lo veremos en la NFL
triunfando.
Mark Fletcher.
Me quedo más con el Parraser, pero. Hasta aquí os dejo hablar.
Otro día.
Vale.
Otro día vale. Eso. Vale. Porque yo me he enterado de algunas cositas que no sabía.
No te preocupes, Luis, que vas a tener una off-season donde vas a llegar al draft este año mejor preparado que nunca.
Ya te lo
aviso. Pero bueno. Hoy estáis aquí para hablar de NFL. Vamos a hablar de el carrusel de contrataciones, despidos,
de
momento, entrenadores,
vamos a
coordinadores.
A los caídos.
Vamos a hablar de qué les espera a los cuatro eliminados en la ronda divisional. Pero antes de eso, último vistazo rápido, ¿eh? Solo quiero saber vuestra opinión en un par de cosas de la ronda divisional. A ver si habéis hecho los deberes. Luis, del 1 al 8,
sí.
Y ahora bebes el té.
Sí.
De mejor a peor, los 8 quarterbacks de la ronda divisional. ¿Quién te pareció de mejor a peor del 1 al 8?
De mejor a peor, mi mejor y peor. Vale, vamos, mejor, ¿eh? Voy a mejor.
Pero espera un segundo. ¿Esto qué es? ¿Esto estaba preparado? A ver,
claro,
no íbamos a hablar de entrenadores, porque juraría que el título del... O sea, que lo cambiamos, pero...
Vamos a hablar de entrenadores, pero estos son los deberes que os
luego
he puesto.
Nos puso,
de...
nos
los
puso
miércoles
los...
siempre hay deberes.
El profe nos puso los deberes. El
no
profe,
sé, no vengo.
El profe nos puso los deberes.
Si está puesto en el grupo.
Bueno, tiro, voy tirando mientras Javi tiene tiempo. O sea, hemos de pasar cuatro a componer. Lo hace rápido, Javi.
El 1 al 8.
Vamos, Drake May. Bonix, Sandar.
¿El que más te gustó fue May?
Sí, quiero decirte. Claro, yo aquí, evidentemente, pongo en valor la victoria, ¿eh? Sí, quiero decirte, al final.
Hay que mirarlo todo.
Al final, una victoria todo. Se pone en valor, creo, y aquí yo voy con Drake May, Bonix, Sandar, Matthew Stafford, Brock Purdy, Josh Allen, Caleb y CJ.
Muy bien. Muy, muy interesante, por cierto, el partido de CJ. Es el quinto peor de un quarterback de los últimos 10 años. El primero lo sigue teniendo la semana anterior, Aaron Rodgers. Aitor, del 1 al 8.
Bonix, Drake May, Stafford, Josh Allen, Caleb Williams.
No. Dime. Los cuatro primeros los tenía clavados contigo. ¿Sigue?
Vale. Josh Allen, Caleb Williams,
¿sí?
Purdy, Darnold, Purdy, Stroud, perdón.
Casi. Cámbiame. Quinto por cuarto y los tenemos. Esos son los
quinto
míos.
Quinto por cuarto. ¿Tienes a Caleb por encima de Josh Allen?
Sí.
Vale.
Y ya. Y ya. Vale. Esa es mi lista. Ya,
y yo salen siendo. ¿Lo tenéis ahí en el cuarto? En el...
Produjo mucho, ¿eh?
Es yo que lo tengo en el quinto. Una producción tremenda.
En el quinto.
Luis, si Brandon Cooks sostiene el balón, gana el partido.
Otra cosa.
Sí, no. Estoy en eso. Lo que pasa es que, claro, la derrota para mí en sí. Ese aspecto.
Sí, sí. José Antonio Ponsetti, del 1 al 8.
A ver, desafortunadamente, May, para mí,
Stafford, el 2.
Stafford, además, es que me huelo que estos dos se la van a ver. Si no, tiempo al tiempo. Bonix, Darnold, Allen, Purdy, Caleb y CJ Stroud. Y con una anotación ahora de CJ Stroud. Le he puesto ahí por obligación. Porque
si no, ni le pones.
¿Cómo
no
pongo, podéis poner pero... dos de vosotros en el penúltimo a Caleb Williams? Dejando,
yo lo he puesto yo he tenido dudas.
Dejando una de los pases para la historia.
Ya, pero.
Por eso lo tengo el cuarto, ¿eh? Bueno,
pero, por más de que. Yo lo justifico. Para mí, por más de que es un pedazo de pase y es más, me quedé alucinando. Y puse la jugada de los playoffs, si hubieran ganado. Puse pero
igual,
en el chat
igual,
nuestro.
Igual que
esta es la jugada de los playoffs, igual que
pero igual
eso,
que hizo ese pase Luis.
Hizo después, cagó. Es lo que digo, al minuto hizo el la pase cagó. Que clac, se baja el telón.
A mí lo que me sorprende entonces, es que hayáis puesto los dos tan alto a Sam Darnold, que no hizo nada.
Yo le he puesto cuarto. Claro.
Es que claro, a ver, yo cuando me siento a poner un poco todo, me sitúo y digo, hostia, un jugador. En las condiciones en las que estaba, que lo que traía de lesión para jugar es jodido. Y cuando se le pidió y exigió el pase, fue preciso y concreto. Incluso alguna carrera y tal. Para mí eso, en un terreno de juego, tiene mucho valor. Más que estar protegido y ser bueno y toda esta historia. Para mí tiene mucho valor lo que hizo Darnold, sinceramente lo digo.
Javi, tú
vale.
Es 8.
¿Dónde habéis puesto...? No, espera, que voy a seguir tirando el hilo. ¿Dónde habéis puesto a Stafford?
Yo lo tengo el 4.
O sea, segundo, tercero y cuarto con un quarterback rating de 31. Sin llegar al 50% de pases completados. Are you fucking kidding me? ¿En serio? ¿Es porque es guapo, porque tiene hijas rubias? ¿De qué va esto? Ni el 50% de pases completados. A Caleb Williams le dejan caer pases sin parar. Tiene dos intercepciones. Caleb Williams hace mejor partido que Matthew Stafford. Y podemos no estar de acuerdo. Pero el segundo es una puta broma con un 31 de rating.
Pero Javi. Está muy bien que critique lo nuestro. Da tu maletera lista.
No. Javi ha venido
correcto,
a criticarnos nuestro.
Aquí,
tu puñetera lista.
Encima no hace los deberes y se dedica a meternos por collejas, macho.
Da tu lista ya.
Expulsado de clase.
Como dice Galicia, Mamba 4361, porque se llama Stafford, pero de largo, Javi.
No, vale, el ganar tiene su valor para mí, claro. También, vuelvo a decir,
no,
el ganar
tan importante. Dar un pase increíble cruzando el cuerpo
hombre,
de Adams que vale el partido, también vale
y, tan claro. Y tan importante es hacer las cosas bien como no hacerlas mal muchas veces.
Sí, sí. Claro.
Knicks.
¿Sí?
Y por cierto, me parece indecente poner a May por un pase, porque también es por un pase. Tuvo drives bochornosos, perdió dos balones. No puede ser el número uno, lo podéis poner después, pero el uno no.
Pero escucha, que es en los playoffs. Entiendo que
pues eso te he dicho.
Todo.
No, en los playoffs no. En la ronda, partido el otro día, si lo he entendido.
No es solo por un pase.
Yo aquí lo justifico también. Manejarse ante la mejor defensa de la liga. En unos playoffs, pero, llegando por primera vez. Y
Luis,
todo lo que conlleva
Luis,
eso.
Le robaron dos balones, ¿eh?
Para mí
Luis,
es uno.
Luis,
como prácticamente en todos los cuartos. La
puñetera lista.
Sí, que
es
verdad,
la puta lista.
Yo venía a hablar de entrenadores, cambiáis el paso, pues me aguantáis.
Mira, así ya. Así me voy a poner.
Iker, defiende tu programa. Te lo están saboteando.
Yo voy a hacer el programa que quiera. Diga lo que diga.
Knicks.
¿Sí?
May, Darnold.
¿Pero cómo puedes poner a Dante
el número 3, cabrón?
Y corriendo el balón.
Josh Allen, Stafford, Purdy, CJ Stroud.
Vale.
Espérate, ¿has puesto a Stafford por delante de Purdy y CJ Stroud? El resto, madre mía. Madre.
Creo que no hizo, creo que fue uno de sus peores partidos del año. Es verdad que no tuvo intercepciones, pero creo que fue un partido. Uf, no,
qué sí. manera de vender una, humo este cabrón.
Una cosa, porque ahora viene lo de las defensas. De las 10 peores actuaciones de un quarterback en playoff en los últimos 10 años, el 1 es Aaron Rodgers la semana pasada contra Texans. El 5, como he dicho, es CJ Stroud este pasado fin de semana contra Patriots. Y el 6 es Brock Purdy este pasado fin de semana contra Seattle. Simplemente para que lo sepáis.
Está
Luis
bien,
Jones, eso. Luis Jones, las tres defensas que más te han gustado este fin
de semana. Yo creo que va a ser obvio Seattle. Primero, creo que va a ser.
De momento estamos igual.
New England, a mí, con sorpresa, pero New England. Y aunque fue eliminada, Houston.
¿Antes que Denver?
Sí, Denver encaja 33 puntos y Houston defiende la plaza. Lo que pasa es que su quarterback se empeña en no darles.
Es una mierda, por más que Javi Gómez nos ha metido aquí. Son bacalaos.
Son mis tres en el mismo orden, exactamente. Aitor.
La primera tengo a Seahawks, la segunda tengo a Patriots y la tercera, aunque perdieran, la de Chicago.
Vale, muy interesante.
Chicago, bueno, está bien ahí el debate.
Bueno, ya visteis que McVay fue y le dijo, me has pateado el culo, se lo dijo a Dennis Allen.
Es que yo creo que era... En la previa, creo que era de las cuatro unidades sobre el papel, sobre el campo, era la peor y creo que fue la unidad dominante del partido.
Puedo comprarte un poquito el tema. Se la sigo dando a Houston, pero creo que fue fue el Álamo. Houston hizo el Álamo, pero está bien la de Chicago.
Hizo el Álamo, total.
Eso es San Antonio.
Ponseti, las tres defensas.
Todo igual, o sea, Seattle Patriots, pero tengo un par y he puesto a los Rams de tercera. Bueno, ¿qué? ¿Nos parece bien?
No voy a ser Javi Gómez, ya te lo digo. No,
claro.
Di lo que quieras.
No juego.
Pero es sospechosa. Sospechosa.
No se merece ningún respeto. Viene aquí a liarla.
A ponerse la gorra.
Ya sois dos.
Yo.
A liarla gratis.
Venga, hombre.
Javi, las tres defensas y con esto acabamos.
Seahawks. Broncos, ¿no? Segunda, porque creo...
Pero si le metieron un repaso a la defensa esa.
Hacer lo que hizo con Josh Allen... O sea, porque tú dices, no, es que los otros consiguieron tantas intercepciones, pero si es que Stroud las estaba regalando, si es que iba por allí con el 2-1 de...
Y sobre todo por la defensa contra la carrera, Javi.
Entonces, yo... La defensa contra la carrera de...
De New England, del otro día.
Ya, bueno, coño, es que tú mira a quién estaba bloqueando esa línea. O sea, incluso sí. Por eso te... O sea, que Denver se enfrentó a Josh Allen, que Denver tumbó a Josh Allen, que Denver hizo flaquear a Josh Allen, le hizo perder balones a Josh Allen y eso es casi imposible. O sea, al menos en ese nivel del otro día. Entonces creo que bajar el rendimiento de Josh Allen no es bajar el rendimiento de cualquier otro, si hay Stroud o el que sea, y yo les metería segundos por eso. Y lo de Chicago me ha encantado, pero aún así metería a New England porque... Por el pass rush, porque vale que el otro regaló las intercepciones, pero es que hicieron lo que quisieron.
Es que le volvieron loco a CJ Stroud.
Y la línea venía de estar muy bien los dos últimos partidos.
Sí. Me gusta. Muy bien, pues ahora sí, vamos con el tema del día, entrenadores, y vamos a empezar con el que ilustra la imagen con la que traemos el programa. Luis, voy a empezar contigo. ¿Qué te parece la contratación de Robert Saleh por los Titans?
Bueno, lo que te he dicho un poco al principio, si lo tengo que mirar a modo personal, seguidor y amante de mis 49ers, una pena, perdemos a un gran valor, pero es lo que merece. O sea, los grandes de este deporte merecen tener proyectos, buenos proyectos, y creo que en Tennessee con Saleh puede ser un buen proyecto, ¿vale? yo creo que ahí hay un proyecto, vuelvo a valga la redundancia, de quarterback, ¿vale? Hay un proyecto de quarterback que puede ser explotado. Veremos sobre todo cómo se rodea de coordinador ofensivo. Creo que ahí va a ser clave. Y en esto sale, tiene una...
La última noticia, ahí hay que dar noticias, es que lo ha dado Diana Russini, que iría Daboll a Titans si no consigue el puesto de head coach en Bills, que es al que aspira claramente.
Eso sería...
Tiene entrevista hoy en Buffalo.
Pues me gusta. ¿Ves? A Daboll de head coach no lo veo. De coordinador ofensivo, me gusta. Creo que, bueno, sabemos todos la historia con Josh Allen. El resurgir de Josh Allen es bajo un poco el paraguas de Daboll. Creo que puede ser muy buena noticia. Y a partir de la defensa, Robert Saleh, vamos, si esa defensa ya dio un tufillo ahí, ese final de temporada interesante, creo que Saleh la puede ordenar muy bien y la puede convertir en el baluarte de ahí. Así que, bueno, pues duele perder una baza como él, pero es la evolución natural de lo bueno en el deporte, claro.
A mí me preocupa.
Vale.
A mí me preocupa que vaya a Titans. Lo digo en serio. Me preocupa porque la experiencia en Jets de un equipo vuelto mierda.
Pero no le dejaron.
Ha sido. Bueno, pero ya veremos aquí qué le dejan. Mierda le costó. Le costó un sudor y lágrimas. Y va a otro equipo que está hecho papilla. Entonces, esa parte, yo creo que el tío es muy bueno, pero esa parte me preocupa. Yo creo que había mejores lugares a los que ir, pero vamos a ver, vamos a esperar también a ver, como decía Luis, a ver de quién se rodea y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver un poco lo que consigue formar ahí. Pero el único pero, que es chiquitito, es... Si los Titans están tan triturados como yo creo que pueden estar, si él será capaz de revertir todo ese proyecto.
Yo creo que la liga en general, con el año que ha hecho Saleh, le han perdonado lo de los Jets.
Sí, claro. Pero
bueno, y lo de los Seahawks. Y que le metan 41 en divisional, igual también hay que perdonárselo.
No, eso no. Pero, no, hombre, no.
Eso tiene mérito.
No, otra vez.
Está bien que Javi diga estas cosas porque así luego tenemos muchas interacciones.
Es que ahora resulta que te meten 41 en el partido prácticamente de tu vida, quitando la Super Bowl, después de cuatro entrevistas esa semana.
Estás en mi línea, Javi. Vale. Tú tienes sospechas.
Ahora voy con mi opinión. Estoy menos duro que tú, pero que no influya.
Pero eso es intoxicación y luego viene opinión. Vale,
hago solo una mención por la tal. Correcto. es un impacto a la visión bastante heavy, pero creo que a la gente o a los general managers les va a impactar más qué ha hecho durante 16 jornadas con lo 17, que tenía.
17.
Durante 17 jornadas con lo que tenía, que ha hecho, creo que está mucho más arriba de haber tenido dos grandes accidentes.
Sin duda. Y por eso le han dado el empleo en Titans. Entonces, está todo el mundo
hace días que no teníamos estado puro de 100 yardas.
Preguntando por Ion Coleman. Si
estamos
queréis,
entrenando para la Super Bowl. Te lo dije, Ponche. La Super Bowl va a ser... Porque este va a llegar, ¿eh? Este va a llegar, ¿eh?
Puede ser Ponche calentitos, ¿eh?
Sí, les veo así como rollo preventivo, ¿sabes?
Este va a llegar. Prepárate, te lo dije el otro día. Ya, no sé cuántas semanas de la Super Bowl.
¿Hasta qué preventivo? Sí, sí.
Poner la venda antes de la herida.
Preguntando por Ion Coleman. Cerramos Saleh, contamos lo de Coleman, que tiene mucho que ver también con que estén buscando entrenador y con cosas de la franquicia, que es muy divertido. Pero vamos a cerrar esto. A ver, yo creo, lo primero, que ahí hay un problema gordo en Tennessee de yo con aquella chica fui feliz.
Oh, total.
Entonces, creo... Me alegra que coincidas porque no se lo he escuchado en Estados Unidos a nadie. Creo que están buscando la fotocopia
de
Mike Vrabel o a quien más se parece a Mike Vrabel, hasta físicamente, de todo lo que había en el mercado.
Coincido de todo.
Duro, peleón, ¿vale? Creo que defensa. Creo que han buscado un Vrabel hasta de carácter, un tipo recio y un tipo que no bromea. Creo que eso mola. Lo que pasa es que eso no suele salir bien cuando buscas fotocopias de aquella chica con la que fuiste feliz. Nunca. Pero Eso es solo lo que yo creo que es el condicionamiento psicológico del scouting. Dos, me ha extrañado mucho que cojan a un entrenador defensivo cuando tú lo que tienes que hacer es construir en torno a Ward.
Claro. Claro,
pues. Y eso me extraña. Es decir, no es lo mismo, lo hablamos hace poco, creo. Sí. Un entrenador defensivo, cuando tienes un quarterback que ya tiene experiencia en la liga, que ya está un poco más rodado, este chico viene de un año que ha sido un año que de esta casa es una ruina, y a mí simplemente me extraña. Estaba casi convencido que iban a coger un coordinador ofensivo. Pero
tu fortaleza histórica va por la defensa, ¿no? Quizás tu historia un poco va más por ahí, ¿no?
Pues igual, eso, la exorba, claro.
Por ahí va el motivo.
Y luego, a ver, ¿Sale es un buen entrenador? No lo sé. ¿Sale es un buen coordinador defensivo? Sí. Claro, lidiar en Jets con una franquicia locoide, con un quarterback locoide, y el club del dominó del quarterback, y el coordinador ofensivo que era el que le veía los duples al quarterback, y tal, pues claro, pues es muy complicado. Entonces, es difícil juzgarle con aquel manicomio. Pero también te digo, hay formas y formas de gestionar un manicomio. Y lo que demostró es que como CEO, para que me entendáis, que se suele utilizar mucho el parangón en Estados Unidos, fue realmente malo. Es decir, no supo gestionar la tensión interna, no supo crear, una empalizada de comunicación, no supo tener un discurso en momentos complicados, dejó traslucir la mala leche, no supo gestionar todas las tensiones que había a su alrededor, salió de allí como el rosario de la aurora. Lo que pasa es que hay gente que sabe lo bueno que es y le volvió a coger, y él luego técnicamente para montar una defensa es bueno, pero es que ser un head coach es otra cosa. Entonces yo ahí, salvo que vosotros tengáis conocimiento interno un poco de cómo funciona Sale, yo no tengo ninguno, creo que lo hizo rematadamente mal, eso sí, en condiciones muy complicadas, pero es que hay cosas que no son de juego que también hizo rematadamente mal. Entonces, no sé si es capaz de llevar una franquicia o no. A mí él me gusta. Yo lo querría probablemente siempre como coordinador defensivo. Como entrenador tengo dudas, quizás no tantas como Ponce, pero vamos a ver.
Yo puedo rematar. Creo que lo que ha pasado en Titans con Sale es el claro ejemplo de la tendencia que está viendo la NFL con haber dos head coaches, uno para el ataque y otro para la defensa. Para evaluar la foto completa de lo que hagan los Titans, necesito ver quién trae de coordinador ofensivo. Porque yo estoy con Javi. Yo quizás el head coach que hubiera traído en Tennessee, aunque hubieran traído un coordinador defensivo que puede ser otro head coach, pero para la defensa, cuando tienes un quarterback rookie / segundo año de contrato, creo que tienes que tener o empezar con un coordinador ofensivo, con un head coach, perdón, de perfil ofensivo para ayudarle a crecer, aunque eso también sea el arma de doble filo de que como salga mal va a ser el primero el que van a cortar como las cosas salgan mal. Y eso le puede generar cierta inestabilidad a un quarterback, como le ha pasado a muchos que han tenido, lo que le pasó en su día a Baker Mayfield, lo que le pasó a Sam Darnold, que no tenían estabilidad en esos roles. Robert Sale me encaja muchísimo para elevar un suelo competitivo. Me encaja muchísimo como lo que dicen ellos allí, el líder de los hombres. Pero necesito ver quién trae de head coach. A los minutos de anunciarse lo de Robert Sale, a los minutos de anunciarse lo de Robert Sale como head coach, saltó un rumor gigante, 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 de que decían que McDaniel era el favorito para ser el coordinador ofensivo en Tennessee. Que Robert Sale le había llamado y por un momento me encajó un montón esa dupla. Lo que pasa es que McDaniel pues ha ido a otro lado.
Ya no va a pasar, lo vamos a contar.
Claro,
no.
Pero a mí, sobre el papel, no me disgusta la idea. Pero necesito ver quién trae de coordinador ofensivo en Tennessee.
Remata, Luis, remata.
Yo simplemente quería comentar. A mí como me mola este perfil, lo habéis sacado, pero si miro a Detroit Lions, ese perfil de head coach, lo asimilo mucho a Vrabel. ¿Vale? Enfocado muy a los jugadores. Los jugadores se parten el lomo por ese tío, por tal. Vrabel, Detroit, ahora Sale. Creo que puede construir esa misma esencia en Tennessee, ¿no? Y a partir de ahí, lo que he dicho también al principio, y coincido con Aitor y muchos de vosotros, lo del OC va a ser clave, eso para otro. Pero para tener un equipo que por lo menos ya ese primer año salgan todos como tienen que salir, eso creo que es un buen perfil.
Es lo que es curioso por cerrar, es que el equipo que ya tenía Vrabel busque a ese perfil del que hablaba Luis, que ellos mismos despidieron. Pero bueno, veremos si este les sale bien. Antes de preguntarle a Ponce por Jeff Hafley, Javi, cuenta la noticia de... Bueno, lo que se ha dicho de Keon Coleman, no es noticia.
Bueno, lo que se ha dicho, sí, rueda de prensa del propietario de los Bills. Y claro, como desde que echaron a Sean McDermott, todo lo que ha sido es una oleada de críticas al general manager por no generar valor, por tener picks en el draft que no son titulares y demás, él ha cortado a quien ha hecho una pregunta y ha dicho, no, esta déjame responderla a mí, esto el propietario, ¿no? Al general manager. Y ha dicho, que conste que el pick de Keon Coleman, receptor que, bueno, no se separa de una mula. O sea,
primera ronda,
pero no consigue separación.
No se va de una farola, no.
Dice que conste que lo pidió el coaching staff. Es decir, uno, le echa el muerto a McDermott. Dos, dice que su receptor al que le quedan 2 años de contrato es un cojo. Tres, demuestra públicamente que el general manager no tiene personalidad o que la franquicia es altamente disfuncional. Porque incluso si le quieren dar un capricho al coach, tú eso te lo tienes que callar y te lo tienes que guardar. Y si eres medianamente listo y lo que quieres que salga, lo filtras después. Pero no lo digas públicamente. Lo cual ya demuestra que si haces eso, haces más cosas mal. Porque eso alguien, de verdad, con 2 dedos de frente, sabe que no puede decirlo. General, aunque solo sea porque le está quitando valor a su propio activo, que es ese receptor. O sea, que es estúpido desde todos los puntos de vista. Y es... O sea, demuestra a lo mejor también porque hay cosas que no funcionan en Bills, porque da miedito escuchar eso, ¿eh?
¿Y cómo encaja todo esto con que hayan promocionado a Brandon Bean?
Ah, él está defendiendo su decisión.
Escucha,
claro. Pero está defendiéndole a él, a su
GM. Pero indirectamente le está diciendo que en ese draft a Brandon Bean no le está ni caso a nadie.
Queriendo defenderle, no sé si le defiende porque demuestra que, o sea, lo que está diciendo es que el otro no pintaba.
Claro.
Pero la lectura solo por una cosa. A mí lo que me preocupa es que una vez han destapado el tarro de las esencias, cuando lo han abierto, eso olía podrido.
Más bien la caja de Pandora, sí.
Efectivamente, eso olía podrido. Ahí dentro tenían un jaleo, claro. Entonces dices, ahora entiendo muchas cosas. O sea, ahora entiendo porque han pasado según qué cosas y por qué los Bills están donde están, no están en la Super Bowl.
¿Qué ibas a decir, Luis?
Claro, no, yo simplemente es un poco que me ha interesado hacer un rastreo, ¿no? Tanto a la comunidad interna nuestra de estampida, de que sea Buffalo, como a sus redes y insiders de ellos. Y sobre todo, claro, el propietario sale así porque le están apuntando todo a Bean. Prácticamente todo el mundo está apuntando a Bean, que si desde los años que lleva allí solo ha sacado a 2 tipos...
Desde el 18,
concretamente.
En el 17 cogió 3 en ese draft, pero entonces solo 2, sí.
¿No? Entonces, bueno, pues todo apunta a eso y ese pues ha salido un poco en defensa, que como dice Javi, creo que necesita un asesor personal de comunicación a su lado, sin duda.
Abre ahora Buffalo News, que es el periódico de allí, con Brian Daboll, que, hombre, no es George Clooney, le han sacado en la foto más fucker, así, más guay que tenía Brian Daboll con unas fotos, con unas gafas plateadas, diciendo que el Anthony Lynn, que me ha extrañado muchísimo, y es un nombre que no he visto por otro sitio, están entre los candidatos a head coach. Luego, más abajo, citan a Joe Brady. Pero la foto es de Brian Daboll, aprovecho porque estamos en el baile de entrenadores y creo que es bueno sacarlo aquí, me parecería un error de tal calibre.
Vamos a hablar luego de Bills.
Porque me parece lo mismo que lo de Braybel o peor. Y ahí te meto, para reventarte la escaleta del programa por completo, a Bienemí. Entonces creo que hay una epidemia... como coordinador ofensivo de Kansas City y me preocupa, pero hay una epidemia de yo contigo fui feliz ahora mismo en el carrusel de entrenadores de la NFL. Prosiga con su
estilo. Claro, Javi, pero piensa que el impacto, perdóname, sí. que lo entiendo un poco porque si te soy franco, la de San Francisco ha funcionado. Ahora se vuelve a separar, pero la vuelta a casa en defensa de Sale creo que puede haber también ayudado a que eso sea sea, pues, crean puede que ser. Puede hacer. Crean que puede
Os voy a hacer una pregunta a todas, a todos, Iker. ¿Cuántas personas estamos
y en directo? Y a todas también.
Y a todas también. ¿Cuántas personas todas estamos también. En directo ahora mismo?
Casi 400 entre los dos vale. plataformas. Sí.
¿A cuántas
sí.
personas de aquí les ha salido bien volver con un ex?
Ah, no, a nadie. A nadie.
Volver con una ex. Esa es mi opinión. Bueno, durante un tiempo.
Espera. Me encanta la respuesta de Luis.
Durante un tiempo y según lo que te lleves, pues está bien.
Pero porque lo que quieres es un recuerdo, no la persona.
No es de lo que está hablando Luis Jones, de un recuerdo.
No.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
No.
Bueno, que le ponga el nombre que quiera, Luis.
Bájate. A mí me han entrado los mil demonios cuando he visto lo de Vienemi por dentro. Me han entrado los mil demonios por
yo
dentro.
He dicho, si van a
es de locos. Es de locos. Ya, si ya empezamos así la fusión en los Chiefs, pues ya.
¿Por qué empezó a caer la monarquía? O sea, es que es pura endogamia. Es que es pura endogamia. Abre la totalmente. Ventana.
Sí, sí. Entre el aire. José Antonio Borsetti.
Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
¿qué
tardes.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha hecho sentir? La contratación de Jeff Hafley como nuevo head coach de los Miami Dolphins.
A ver, aquí hay cinco cosas buenas y luego os quiero leer un titular.
¿Cinco cosas buenas?
Sí. Cinco, ¿eh? No son pocas.
Cinco. No.
Yo creo que es mucho.
Es un
yo es que
tío...
no sé cómo sentirme, la verdad.
Bueno, es un tío joven, 46 palos, un tío con ideas frescas. Un tío,
así somos los de 46 jóvenes.
Totalmente. Un tío con
carácter. Para mí son babies. Sí, 36 palos hoy en día es un baby, es un niño.
Totalmente. No un tío con ideas frescas, un tío con autoridad, un tío que maneja defensas y un tío que tiene una experiencia importante de entrenador, por tanto, reúne una serie de cosas interesantes. Me he cogido este titular porque lo quería traer con vosotros del Herald, que decía: con un nuevo entrenador, los Dolphins se enfocan en armar un equipo con amor a la camiseta y sin mercenarios. Importante, vamos a cambiar la mirada. Problema, no sé cómo vamos a resolver el carajón que tenemos con el tema del quarterback, porque yo creo que ahí tenemos un lío.
Igual se trae a alguien de la manita desde Green Bay.
No sé. Vamos a ver cómo resuelve eso. Partiendo de la base que nosotros somos, y hablo ahora en primera persona, un equipo que tiene
no,
un problema.
Somos, no es la primera persona.
Somos, el plural.
Mayestático.
Somos una franquicia que tenemos un problema, que es el dueño de esa franquicia, ¿vale? Partiendo que es lo mismo que, igual que tenemos nosotros Arroz, lo mismo que tienen los Cowboys, lo mismo que tienen otras franquicias. Bueno, partiendo de esa base, si a este tío le dejan trabajar, me da la sensación que por lo menos podremos empezar a reconstruir un poco, y cuando hablo de reconstruir no en 5 años, porque las reconstrucciones en 5 años son parte del pasado, porque, por ejemplo, los Patriots nos han demostrado que se reconstruye mucho más rápido de lo que creían otros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esa es la única esperanza y fe que le tengo a esta llegada. A mí, o sea, si me preguntáis, a mí me dejó a cuadros, porque dije, vamos, es el último tío que esperaba que trajeran a Miami. Dicho lo dicho, me he estado leyendo un poco de este señor y he dicho, joder, pero es que tiene muchas cosas en positivo. Vamos a ver si es capaz de plantear todo eso y de plasmarlo en un equipo que por lo menos pelee, porque es que el año que viene tenemos a los Patriots abusando de todo el grupo, a los Jets, que a ver qué narices hacen, porque estos sí que tienen un marrón en casa de mucho
y Búfalo
cuidado.
Con Allen,
y escucha, claro. y Búfalo a ver qué pasa.
Con Allen, porque, con
ese igual no, tiene no, Allen, ya, Allen, ya, claro. ya, pero cuando han abierto el tarro. Igual
tienen. A ver, Luis. Fíjate, Ponche, que a mí francamente me siembra dudas. Por ejemplo, visto desde fuera, no me da la sensación, y entiendo que lo elijan probablemente a él, de que sea un head coach que tenga la autoridad suficiente como para plantarse hacia la propiedad y decir, dejadme crear aquí a mí una franquicia. Puede ser un tipo que te puede dar resultados en ciertos ámbitos del estadio, pero para lo que necesita Miami, que es alguien que, que hubiera tenido o la personalidad o ese carácter o esas formas de poder llegar ahí y decir, sí, acepto, pero el equipo lo dirijo yo, no te metes. Todo eso, ¿sabes? Me da la sensación de que es un poco alguien que, oye, te puede dar un rédito ahí, pero que Miami necesita mucho más, que es alguien que cree ahí un cambio, pues llamaré o cultural o de esencia, lo que sea. Y no sé si es esa la solución. Mientras él vaya diciendo sí a lo que la propiedad diga, irá bien, supongo. O me da la sensación, igual me equivoque, y es un chaval joven que le puede plantar cara. Pero yo me imaginaba más un perfil, vale, y muchos igual le atacarán, Harbaugh, un perfil con un bagaje y decir, yo tengo las narices de decir no aquí o hasta aquí. No sé, es mi sensación, bien. Ojo, venga, en el campo puede ir bien,
Sí, venga, Aitor, 5 cosas malas de la contratación. Es broma.
No, mira, yo hay una cosa de la... Creo que para entender la contratación de Jeff Hafley como nuevo head coach, hay que entenderlo como que el nuevo general manager de los Dolphins, que es John Eric Sullivan, también viene de los Green Bay Packers.
Correcto.
¿Qué significa esto? No sé qué significa. Por lo menos sé qué significa, que son dos personas que van a trabajar juntas.
Y que se conocen.
Que se conocen, que van a trabajar juntas, que van a intentar tomar decisiones en conjunto, que no es una gerencia viciada o que no es un general manager que viene de lo anterior con un nuevo entrenador, que aquí mando yo, que aquí a ver tú, que para que luego salga Pegula y diga no sé qué en 3 años, ¿no? A mí, por lo pronto, cuando tienes que... Miami está en un proceso de reconstrucción, ¿vale? Y creo que por lo menos los primeros pasos en un paso de reconstrucción es poner a gente que por lo menos esté dispuesta a trabajar junta y a llegar a puntos en común. No que cada uno vaya por un lado y que en un momento uno decida una cosa y que luego decida otra. Además, creo que es un modelo lo de copiar o traer gente de franquicias que han funcionado. Lo hicieron los Lions con los Rams, lo han hecho los Jaguars con los Rams, Ryan Poles de los Bears, igual cuando lo traen, se lo llevan de los Chiefs. Esas cosas, a veces, yo estoy más cerca en que creo que suelen salir bien a que suelen salir mal, con lo cual, entendiendo la contratación de Jeff Hafley más la de John Eric Sullivan como general manager de Miami, me gusta de momento lo que veo en Miami.
Javi.
A mí me ha parecido un poco inconsistente. Creo que tenía más talento que cómo ha rendido la defensa de Packers. En cuanto se ha caído Parsons, además, ha mostrado cero plan B, absolutamente cero plan B. Se ha caído por completo.
Defensa 19 de la NFL han acabado,
Pues mira, no tenía el dato en la cabeza, pero cuadra un poco con la sensación que a mí me ha dado desde fuera. Y es verdad que es un equipo muy joven, lo hemos dicho varias veces, pero tienes dos linebackers que son dos obuses, tienes safeties, un chico que llegó de Nueva York para convertirse en estrella y otro joven buenísimo. Hay cositas ahí como para haber brillado un poco más, con lo cual ya en el campo yo no he visto, o sea, lo hago mi head coach de lo bien que lo ha hecho como coordinador defensivo. Entonces pega más a que el general manager ha dicho que este es el listo, fíjate de mí. La pregunta es, si está John Eric Sullivan y está Jeff Hafley, ¿será Malik Willis el quarterback?
Es lo que decía yo.
No lo había pensado.
Es lo que Dolphins. He dicho, que se lo trae de la manita.
Yo ahora cuando lo ha dicho lo he pensado.
Uy, pues yo no había caído.
¿Será Malik Willis?
¿Tiene...
Si es Malik Willis, porque ¿para qué vamos a ser prudentes? Si no, no sería divertido el podcast. ¿Oléis a catástrofe?
Ya, total.
Mucho.
Bueno, está bien porque si irán a la par, entrenador y general manager.
Ha sido buenísima la cara de Iker cuando ha nombrado. Si es Malik Willis, rollo, hostia, bien, claro. A la
y luego...
¡Y Javi, poca!
Va a hacerlo bien Malik Willis donde vaya. Va a hacerlo bien.
Yo digo que con ese entrenador y ese general manager de Miami, yo no lo veo.
Pero escúchame, Javi, déjame que le haga una pregunta a Iker. Iker, ¿la defensa de Miami dónde está?
¿Tiene un buen coordinador?
No. Se va número.
Déjame que lo busque. Es que
claro,
me lo he preparado, no lo tengo delante.
Vaya, por Dios.
Pensaba pero yo la duda también, digo un poco con Miami lo que he dicho con Tennessee. Para tener la foto completa, creo que tenemos que ver quién trae en tu coordinador ofensivo.
Claro, también. Claro, yo también lo creo.
Porque lo creo. Es un... O sea, de verdad, es un movidón meterse ahora mismo
22.
22, sí.
Mira,
a ver, ya, 20, ya hemos, es verdad que decir, mejorado, mirar puntos mejorado. Encajados, yardas, es que hay mil formas. Sí. Pero bueno, digamos que clase sí. Media-baja.
22 claro. Es en yardas, la que yo había mirado, que era lo de EPA, está muy parecido. Está
por poco que haga la mejor.
Media-baja, media-baja. No llega a ser últimos en la zona final, pero media-baja.
Es un desastre todo, es un desastre todo.
No, sobre hombre, todo, puede desarrollar todo, la defensa.
Sobre todo, pero... Javi, seamos sinceros, sobre todo porque nos viene... unos años otra vez de patriotismo.
Que no, pero ahora como... tienes, sí, pero sigue estando Josh Allen en Bills.
En vena.
Sigue ya, estando bueno. Josh Allen en Bills, con lo cual es que ¿qué? Se pone todo muy jorobado, sí.
Ah, no, claro, a eso me refiero, claro. Es que los Bills pelearán, sí, pero si pelean como este año, volverán a ser segundos, porque tienen que cambiar muchas cosas en Buffalo para que estos tíos sean capaces de intentar ser primeros, bueno, sí, si cambian las cosas, sí. Pero lo que está claro a día de hoy es que New England va de cabeza al primer sitio para el año que viene. Y cuando hagamos la pretemporada y digamos, bueno, tal, ¿quién va a ganar en el este, tal, de la americana?
Miami no.
Patriots. Claro, es que eso es lo que...
¿Será campeón o subcampeón de la NFL? Esto te lo por seguro.
No le veo la gracia.
No sé, pero por ahí puede ir el tiro.
Va a ser una estancia en San Francisco complicada.
Va a ser duro. Yo lo he dicho, va a ser duro, Ponce. Menos mal que el viaje no lo aguanto con vosotros este año.
Sobre todo porque el año que viene igual 100 yardas se convierte en el monólogo de José Antonio Ponce. Todos a la puta calle.
Última de las noticias, en este caso no... Luego os voy a preguntar una última cosa, pero última de las noticias... No tiene que ver con una contratación de entrenador, pero sí de coordinador. Empiezo por el otro lado, Javi. Empiezo contigo esta vez. ¿Qué te parece que McDaniel haya rechazado seguir en el proceso para poder ser head coach en Cleveland para aceptar el puesto de coordinador ofensivo? ¿Y qué piensas que puede hacer para los Chargers como coordinador ofensivo?
Espera, que me he perdido... ¿Qué has dicho de Cleveland? Si él se va a Chargers. Que de rechazar él. Vale, de rechazar un
proceso
de
head coach. Ha rechazado.
Ha sido tan larga la pregunta que me he perdido. Vale, el rechazo a ser head coach para ser coordinador ofensivo.
Eso es.
Creo.
O sea, creo que es listo. Creo que es listo.
A mí me ha gustado.
Sincero,
creo que entre poder entrenar a. Es un poco lo que hizo de otra manera Ben Johnson quedándose. O sea, es un contexto además con lo que es estar con Harbaugh para un entrenador como él, lo que él claro. Puede aprender, si encima se queda Minter. Tienen dos coordinadores que, por cierto, apenas está recibiendo interés con respecto al que reciben otros y me ha extrañado.
Me sorprende.
Yo creo que él ha salido muy tocado. Y le hemos visto a veces psicológicamente, no sé, cuesta juzgarlo desde fuera, pero desde luego a veces puedes ver que un tío está tocado, que está herido, que está dolido, que está pasándolo mal. Yo creo que eso se veía, sin entrar en más detalles. Entonces yo creo que es que le va a venir hasta bien. Exacto. O sea, que es que meterte a llevar una franquicia desquiciada después de haber estado en otra un poco desquiciada también...
Hace muy bien, claro.
Y de haber ido cuesta abajo, creo que quitarte responsabilidad, centrarte en lo que sabes hacer, y todo el mundo dice que es bueno en eso. No puede ser casualidad, ¿no? Lo que es con X y con Y es planteando defensas, oliendo por dónde puedes hacer daño a una defensa. O sea, planteando ataques y oliendo por dónde puedes hacer daño a la defensa. Yo creo que tiene sentido. A mí me parece lógico y creo que va a crecer, que lo necesitan y que a ver si fichan bien este verano. Porque
por ponerlo...
Y volverán a meterse un leñazo. Pero mola. Yo habría hecho lo mismo. O sea, me gusta. Creo que es inteligente.
A mí también me parece un movimiento que me gusta. Y por verlo, en el supuesto caso de que saliera mal, como por delante de todo esto está Jim Harbaugh y su personalidad es tan acaparante...
Claro, que es una carpa de circo.
Efectivamente. El último que va a tener la culpa es Mike McDaniel.
No se te ve.
Claro. Ahora bien, si sale bien... Creo que McDaniel se va a llevar muchos elogios. Si sale mal, van a asignar a Jim Harbaugh, no a McDaniel. Con lo cual, creo que para su presente y su futuro, si él se plantea el día de mañana poder tener opciones de volver a ser head coach en la NFL, me parece una decisión súper inteligente por
parte y aparte, de McDaniel. Y aparte hay una cosa ahí, Kere. Yo creo que se ha ido desquiciado. y necesita un balneario. Necesita bálsamo y no entrar, bálsamo. Claro, y no entrar en Cleveland, que es otro desquicie de manual. O sea, ese debía llegar ahí y se habrá puesto la mano.
Tienes que llegar muy fuerte a Cleveland.
Esto ya lo he visto yo. Esto ya sé de qué va. Esto va
tienes que llegar con muchas ganas de trabajar y de comerte marrones que viene ya de eso McDaniel en Miami.
Viene ya muy tocado, sí.
No, y sales de coordinador y tiene sentido que aceptes Cleveland. Saliendo de head coach es muy difícil.
Claro, yo para mí me parece súper inteligente, o sea, súper inteligente el repaso que ha hecho de este año a sí mismo. Se ha visto y tomar esta opción cuando sabemos que aquí lo que muchas veces prima es el ego, ¿no? El ego de la persona. ¿Cómo yo voy a bajar? He sido head coach. ¿Cómo voy a bajar? ¿No? Eso a muchos perfiles les cuesta tener esa capacidad por ego, simplemente de decir, es mejor para mí, para mi persona, barra familia, porque no estoy solo aquí en estas cosas, sueles estar acompañado y tienes que evaluar, equilibrar muchas cosas, no solo personales, sino de entorno.
Y bueno, y entre vivir en Cleveland y vivir en Los Ángeles.
La familia también. La familia.
Miami. Y lo bien que le quedan las gafitas de sol. Ve tu vestido. Ve tu vestido por Cleveland como va vestido McDaniel.
Dice
Miguel Ángel Calderón Guerrero, que por qué no hablamos de Harbaugh en Giants y de Stefanski en Falcons, porque ya lo hemos hecho. Se suma tanta gente nueva al podcast en los últimos tiempos y aprovecho para dar las gracias.
Puntualizamos un poquito de ello, si queréis.
Está todo preparado.
Acabar con quien va a poder ir a la Super Bowl. Piensa que este tío ha llegado a un señor llamado Garoppolo a la Super Bowl. Piensa lo que puede hacer con el que va a tener ahora. O sea que si este tío ha sabido llevar a un señor llamado Garoppolo a la Super Bowl, con el que va a tener ahora es que va a estar...
Hombre, con Herbert va a flipar, claro. Porque es lo que él querría en Miami en su momento.
Veo que no confiáis, el guión aquí se desarrolla y estos serán los principales.
Porque tú has vivido bajo una carpa de circo, que es José Antonio Ponsetti, y eso te ha alimentado.
Como precisamente, lo que tengo apuntado es que como ya hemos hablado de las otras contrataciones, le iba a dar un girito a lo de Nueva York. Aitor, empiezo contigo esta vez. Ya no te pregunto por la contratación, que ya hemos hablado de Harbaugh, sino por el hecho de que Harbaugh dijo, sí, pero yo solo voy si yo no respondo al general manager. Yo respondo al propietario y el general manager a mí no me dice nada. Yo creo que Harbaugh solo iba a aceptar esas condiciones, ser el dios de la franquicia.
Claro. Y si Joe Sowen quería seguir con el puesto, igual.
Eso es lo que necesitaba Miami, Ponsetti, por eso lo decía.
Y si Joe Sowen quiere seguir como general manager en Giants, le habrá tenido que ir la familia Mara y decirle a Joe Sowen, oye, si tú quieres seguir con tu puesto, aquí quien va a empezar a mandar es este.
¿Va a mejorar en el pickleball o con su drive?
Pero ya está. Y John Harbaugh, las únicas condiciones con las que iba a ir a una franquicia era siendo el mandamás de todo y el que decide y el que elige y el que le va a decir a Sowen en el draft. Hacemos esto. Y yo soy, vale, ha dicho Harbaugh que vamos a seleccionar esto.
¿Por qué no le echan? ¿Por qué no pide que le echen? O sea, ¿cómo puede quedarse?
Estoy contigo,
Javi. Puede ser un aspecto contractual.
Es muy amigo de la familia Mara, tiene relación personal, creo que tiene que haber ahí temas de relaciones personales por...
Y a lo mejor está blindado, vete tú a saber, este tío está blindadísimo ahí.
Y si en
la NFL no hay puesto blindado.
Bueno, después de ver a lo de... Es verdad.
Por parte de Harbaugh es lo lógico y es lo que creo que todos esperábamos, ¿no? Pues sobre todo con la personalidad que es John Harbaugh. De cara de los Giants, lo que dice Javi, yo no sé. O sea, si esas son las condiciones que ha aceptado Joe Sowen de que Harbaugh va a ser el que decida y haga y deshaga, eso que echen a Sowen y que pongan a alguien de la confianza de Harbaugh o alguien de la rama o de la familia Harbaugh, que tienen mucha gente trabajando con ellos o han trabajado con mucha gente en toda su carrera. Pero bueno, a mí lo de Harbaugh, ya te digo, creo que me gusta lo que veo.
Javi.
Es que no, ya lo he dicho, es que me parece una vergüenza que lo mantengan. Es que es otra vez demostrar
un hombre
que es una franquicia disfuncional. No es una franquicia seria y por eso están como están desde hace mucho tiempo, porque todas las decisiones son malas. Y traer a Harbaugh, para mí ya era una mala decisión, aplaudida por todo Dios, menos por la congregación, pero si encima lo mezclas con un general manager que es pues como un espantapájaros puesto ahí en la máquina del café todo el día rajando de Harbaugh o del que toque porque no va a tener nada que hacer, pues peor.
Pero por lo menos, yo creo que, por eso, cuando he hecho el comentario antes del tema de Miami, que he puesto el nombre de Harbaugh, era precisamente por esto, ¿no? Esto que es capaz de hacer él en Nueva York, yo creo que Miami necesitaba a alguien con ese perfil, ¿no? De hacerlo ahí en Miami, me da la sensación de que eso no ha ocurrido. Puede gustarnos más o menos lo de Harbaugh, personalmente me gusta, pero por lo menos te da un aire que va allí a cambiar algo que no viene bien desde hace tiempo, ¿vale? Y creo que Miami está en ese paquete de equipos que necesita a alguien que puede salir mal, ¿eh? Luego, pero que por lo menos dé la personalidad de decir, oye, vengo a cambiar la estructura, que es lo que no funciona. Y eso es lo que creo que no ha hecho Miami, y sí, Giants, por ejemplo.
Si os pregunto cuáles son los dos equipos de la NFL que más han perdido en la última década, ¿cuáles son? ¿Los dos con más derrotas?
De partidos.
Sí, sí, los dos de la última década.
¿Partidos?
Sí, sí.
Uf, Giants. Yo no lo sé, no lo sé, pero tal como lo estás preguntando, pongo a Giants.
Ya lo ha dicho Javi. Sí, vale. Jets los que más... Y Giants los segundos que más han perdido.
Ya está.
Sí, sí. Hay que cambiar cositas.
Pues ya está.
Para terminar, como nos quedan solo 3-4 minutitos, lo de los cuatro equipos eliminados os lo agrupo en una pregunta. De los cuatro eliminados en ronda divisional, ¿a cuál le veis mejor futuro y cuál pensáis que sale más tocado?
Mejor futuro, venga, me tiro. Mejor futuro, yo puede que a Chicago. ¿Vale? Creo que a Chicago es a que veo mejor futuro dentro
de todo. El que sale más contento, el que se va más satisfecho, sí, sin duda es Chicago, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que Chicago. ¿Y has preguntado el de más futuro y el de menos?
Más tocado.
Y el que sale más tocado.
Bueno, el más tocado, evidentemente, a ver, la paliza de San Francisco duele.
No, pero me refiero de cara al futuro próximo.
De cara a futuro de como sí, franquicia. Sí. Hostia, sí, sí. CJ. Uy, Houston. Houston me da esa sensación. Sí, porque
para mí Búfalo, claramente.
Yo tengo muchas dudas entre Houston y Búfalo.
Claro, tener un quarterback diferencial, claro, me cuesta ponerlo, ¿no? No sé.
Pero precisamente esa es la historia. Es que ¿cuándo va a estar Josh Allen en su lado del cuadro sin Burrow? Mahomes, Lamar, va a volver a pasar alguna vez. Me atrevo a decir que es completamente imposible. Alguno de ellos caerá, pero alguno estará. Y Josh Allen, es verdad que los quarterbacks ahora tiran hasta los 40, si se cuidan, pero tiene 29.
Está en su prime.
Entonces, tienes que volver a empezar un proyecto con otro entrenador y cuesta mucho esa sensación de Sísifo. Houston tiene una defensa que va como un avión, un buen entrenador, lo ha hecho mal Stroud, pero yo creo que ellos su temporada, pasa que caer así duele mucho, pero más o menos una victoria en playoffs para lo que es Houston Texans es cumplir con el deber.
Sí.
Nadie te puede pedir a la Super Bowl siendo Houston, siendo yo sabes, sí.
Pero en Houston se ha puesto en marcha el reloj. En Houston, el reloj de CJ Stroud le van a dar el año que viene y como
Pero que para reloj el de 29, no el de 24.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero ¿sabes ese reloj que ha tenido constantemente Lamar Jackson y que no se lo ha sacado de encima? Que, pedazo equipo, pedazo franquicia, regular seasons espectaculares, playoffs, pum, muro. Eso es un poco el reloj que veo a CJ Stroud. O cada año vamos a ver vamos a esperar a un Houston. Regular season aceptable y todo probablemente a partir de la defensa y más o menos tal, pero vamos a todos a esperar playoffs y esa responsabilidad me cuesta verla,
Es que yo tengo sentimientos encontrados. Estoy entre Houston y Buffalo. Es verdad que la derrota de Buffalo es la que más consecuencias inmediatas ha tenido, ¿no? Por la destitución de Brian Daboll y demás. Houston son tres años, ganan un partido y caen, los tres. En los tres partidos que han caído, en ninguno está cerca de ganarlos tampoco. El cómo perder en el NFL creo que es la liga del mundo en la que más importa, el cómo pierdes. Y el cómo cae Houston el otro día, creo que les ha hecho levantar un mare magnum de dudas que, con todo el respeto a las aficionados de Steelers, cuidado como la cosa con Stroud en el futuro cercano no salga bien, que empiecen a entrar en un terreno Pittsburgh.
De llegar y no hacer nada.
Sí, porque está muy bien. No, decía Stroud 3 años en playoff y 3
victorias. Pittsburgh no ganaba el primero.
Sí, claro, pero tampoco en esta cerca de llegar a una final de conferencia en los 3 años seguidos que lleva Houston entrando en playoff. A mí el cómo cayó el otro día Houston me hace mosquearme un poco, sí.
¿Todos estáis de acuerdo que Chicago es el que sale mejor?
Yo sin duda.
Sí. 100%.
100%.
Yo también, pero con el asterisco de que es un candidato claro a regresión el año que viene. O sea, me cuesta pensar que vuelvan a ganar la división.
Ojo la liga, claro, no. Le va a tocar una liga peliagudita el año que viene.
Vas a jugar contra primeros de división y contra tu división.
Claro.
Va a ser duro,
Va a ser duro. No, va a ser lo tal. O sea,
escucha, ¿y crees que no tiene armas?
Sí, que las tiene.
Solo digo que va a ser duro y escucha, que creo que gane la división.
Cada partido contra Chicago, para quien se enfrenta a Chicago, va a ser una calamidad.
Bien, ojalá.
Lo normal del de este tipo de proyectos es que en el siguiente año sufran algún tipo de regresión.
Paso atrás, eso es lo que
es lo normal.
No digo otra cosa.
No lo compro. Nosotros llegamos regresados desde que se fue Marino. Estamos en regresión constante.
Por eso te digo, Miami es otra cosa, tío, déjalo.
Pues después de este repasito. Nos vemos el viernes en Los Jinetes.
Sí, señor.
Y nos vemos el domingo, Ponce, con una mala noticia.
Bueno, o buena, porque realmente Dazón nos ha bloqueado el Denver Patriots y no vamos a poder hacer ese partido en abierto como queríamos en BIMAT, pero vamos a hacer zona 100 yardas. Así que estaremos.
Una por otra.
Y luego sí que estaremos en directo por la noche a las 12:30. En 4 con el Seattle Rams, que es el partido de los partidos. Insisto, desafortunadamente, estos son cosas de contratos y decisiones. Y la decisión ha sido que Dazón da el primero y 4 da el segundo. Y ahí estaremos. Nosotros vamos a hacer zona 100
yardas. Y los dos en el Game Pass, claro.
Y los dos en el Game Pass, claro. Y nosotros vamos a hacer zona 100 yardas, toda la tropa. Así, Aitor, que prepárate que trabajas el domingo.
Vaya por Dios, con lo gusto que estaba yo.
Claro, dile a Víctor que caliente que va a salir a la banda.
Venga, yo ahora le aviso. Yo encantado.
A las nueve.
Y por todos los que habéis estado preguntando un montón estos días, porque hoy he estado hablando con el Serpi, que está como loco con los malos y con todo. Me ha dicho que ha podido ver muchísimo, que eso lo ha pasado muy bien con nosotros y que promete acercarse un poco, pero no me ha querido contar, porque entiendo que estará haciendo algo de tipo camuflado, pero que está trabajando mucho y que está ahí undercover, como dicen los americanos, y entiendo, ya te digo, que debe estar en algunas historias potentes ahí en la unidad en la que trabaja.
Me parece fatal que hayas echado...
No puedo decir más.
Que hayas echado a Serpi... Y lo camufles,
huele mal, pues,
y lo camufles con un argumento que es indemostrable, con lo cual no hay forma de que nadie te lleve la
contraria. Está desaparecido y creen que lo están buscando en el río ahí en Lleida porque lo he tirado yo al río.
Nos preguntan si damos la Super Bowl. Sí, la Super Bowl 24.
La Super Bowl.
Vamos a estar en directo,
en abierto. Y en la SER.
Y en la SER, que ahí estará el equipo A.
Haremos partidos, unos estarán en 4 y otros en la SER, que los dos son dar el partido.
Claro. Sí. No os preocupéis que hay
nada. Eso está, pero solo nos ha pasado en este partido, quedaba un derecho de bloqueo por parte de Dazón y lo han activado.
Viernes.
Hay que entenderlo, es un business, joder, esto funciona así.
Viernes seguramente 1:30, ya lo concretaremos. Jinetes, sí. con toda la parte de las finales de conferencia. Domingo, 9:00 p.m, zona directo. 100 yardas. 12:30 en 4, Rams, Seattle. Y
a partido.
Tarde, y estamos.
Y la próxima cita. a partir del 1 de febrero, en directo, todos los días, desde San Francisco, contando lo que sea ese camino hacia la Super Bowl, y luego en directo, en la SER, como muy bien decía Javi, y en Mediaset, en 4, la Super Bowl.
Desde San Francisco y quizá alguna conexión desde un aeropuerto, dependiendo quién llegue a la final, y yo paso de estar en un cuarto con
pues igual, nada.
Conexiones en el aeropuerto de... ¿Dónde aterrizo yo? ¿Dónde hago enlace, Ponce?
En Atlanta.
En Atlanta. Conexión bien. Directo desde Atlanta con Luis Jones.
Espero que no te pierdas. Miedo me da.
Como va a ser la primera vez que yo esté en una Super Bowl con vosotros, que ya también lo podemos...
Pues que no te pase nada, Aitor. Que no te pase
nada. Intentaremos poner tierra de por medio los rumbos.
Sí. Hay que recordar que la NFL... ha invitado a Aitor como lo ha confundido por Bordalás y claro. Que llevan a Bordalás.
Realmente. Claro, tengo un lío ahora con el DNI porque en el DNI con Aitor Manzano y a ver cómo pongo
Bordalás.
Tenemos siempre el stand de la liga justo delante, puedes dar entrevistas.
Claro. Le podemos decir claro. Hemos traído a Bordalás.
Cogemos a un par de mexas de estos que están allí de todas las cadenas y decimos, mira, te hemos traído al entrenador del Getafe aquí para darte una exclusiva.
Tengo un muy buen amigo que trabaja en el Getafe, le pido un par de estos de jerseys, de estos de entrenamiento.
Para adentro, ahí vamos.
Y a dar entrevistas.
¿Qué dices, Satanás? Y Bordalás va siempre de punta en blanco. ¿Cómo que
jersey
de entrenamiento?
Claro.
Espero que vayas, vamos, o sea, como
de traje.
De traje y corbata.
Bordalás, camiseta. Camiseta de entrenamiento, dice.
Qué vergüenza.
Luis Jones, muchas gracias.
A vosotros, chicos.
Aitor Manzano,
un placer.
Gracias. A ti, Iker.
Javi, nos vemos el viernes. Chao. Ponce, muchas gracias.
Vaya incendio.
Y a todos los que habéis estado al otro lado, que ya veo que casi 500 al final, muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos en Jinetes el viernes. Hasta la próxima.
Chao.
Sed felices.